77, 77. Primero de mayo, era un domingo, llegamos a las Flores con las pocas cositas que teníamos. Primero de mayo de 1977, este viernes vamos a llegar a cumplir exactamente 49 añitos.
Bueno, ahora vamos a ver un poquito el tema de los festejos, pero por ahora, presbítero, ¿por cuánto tiempo, Carlos? ¿Cómo es el organigrama, digamos, de la institución?
No, esto es vitalicio. Una vez que se llega a ser presbítero, es un cargo que no deja de ser. Es para siempre, hasta que haya suspiro, hálito de vida.
Ah, mirá vos, ¿eh? Sí. Te jubilás con el presbiterio, digamos.
Claro, sí. Pero no tengo pensado jubilarme, porque, bien, por un lado hay salud, fuerza, energía, ganas, ánimo, vocación. Y por otro lado es así, el orden, los estatutos, es así.
Decías que hay ánimo, energía, bueno, y aparte tenés un entorno alrededor que realmente te empuja también. Esto alivia un poco tu peso en las espaldas, que es bastante importante, ¿no?
Totalmente. Hay equipo, ahí reside todo el secreto de poder lograr algo, tener familia, tener un hogar, el matrimonio, la familia. Somos 15 en total y los 15 estamos inmersos en la tarea de la obra que llevamos adelante. Así que gracias a Dios por todo esto, es verdad.
Es así. ¿Repetirías el mismo camino recorrido, digamos, seguramente con mucha añoranza, muchas cuestiones, la iglesia que fundarías si fueses, digamos, en el año 77, hoy por hoy, ¿no? ¿La misma impronta?
Totalmente, no tengo ningún tipo de insatisfacción. ¿Sabes que me lo han preguntado a eso? Observándome,
¿sí?,
con mirada profunda. No hace mucho estaba en el archipiélago, en Puerto Natales, y un joven se me acercó y me hizo la pregunta como esperando alguna duda de mi parte en cuanto a lo que hago, a lo que soy y a lo que hago, a lo que profeso. Y profundamente me indagó, y yo sentía que estaba profundizando medio, pero qué cosa, ¿no?, que él quiera saber algo que para mí está resuelto.
Sí, pero bueno, hay veces que uno forma un camino en la vida y por ahí quiere, si yo hubiese hecho tal cosa, porque bueno, también no se puede negar la cantidad de iglesias fundadas, ¿no? Yo creo que hace un par de años eran 40 y pico, casi una por año. ¿Cuántos van, Carlos, ahora?
Y mirá, mínimo dos más hay, porque me acuerde ahora, ¿no? Porque hay un matrimonio que fue para Juan Guelén, otro para Carlos Tejedor, porque el de Tejedor se fue para Paraguay, para fundar otra obra nueva. Sí, lo de la obra misionera para nosotros es fundamental, porque es llegar al fin del proyecto, es decir, cumplir la misión, que es lo que realmente a nosotros nos deja satisfechos, no solo tener algo acá en las Flores, sino extendernos, porque son 5 etapas que eso incluye tiempo en años también. La primera etapa es la de la obra misionera, el evangelismo, el conseguir ganar personas, ver la transformación de vida, el cambio que se produce por el poder del mensaje. La segunda etapa es establecer ese trabajo que lleva tiempo, establecer lo que incluye conseguir comprar el terreno, luego edificar. Todo es una lucha porque no hay nada hecho. Nosotros empezamos todo de cero, de nada. La tercera etapa es comenzar a implementar la escuela de discipulado. Ustedes ven que en casa siempre hay un grupo de 30, 50 personas que viven con nosotros y que nos ayudan a desarrollar la tarea, pero son seminaristas que hacen la práctica viviendo en casa, porque conviven con nosotros. Esa tercera etapa es fundamental, tener mano de obra, es decir, tener vocacionistas, seminaristas, que van a ser pastores. En el caso nuestro siempre hay un plantel de vidas que se renueva, se van algunos, aparecen otros, y eso es la constante acá, para tener luego la cuarta etapa, que es la de obrero. Ya no hay obra sin obrero, lo importante es el obrero. Y luego lo último, teniendo obrero ya, las obras, que son el destino de nuestra misión. Fundar obras en cualquier parte del mundo donde podamos enviar, si fuera posible, en lo posible, un matrimonio, que es a lo que nosotros apuntamos.
Claro, la formación del matrimonio y familia que se establezca, sí. Claro. Carlos, ¿cómo es el tema para estar digamos, cantando en las reuniones? Es decir, el coro, es decir, las personas que se quieren participar tienen que congregar en principio a la institución.
Sí, mira, nosotros tenemos aquí en casa, vos la conocés, Alejandra, es una maravilla en cuanto a el talento de su oído natural. Después estudió muchos años música, estudió canto, teatro, para cantar también, para utilizar la voz. Y a eso que ella estudió, lo vuelca en quienes tienen la vocación de cantar y el talento, ¿no? Y bueno, y lógicamente todo pasa por ese amor, esa ambición, que le llamamos vocación nosotros, eso de expresar a través de la música y del canto lo que es un sentimiento, lo que arde como una llama en el corazón, le llamamos así, de esta manera, vocación, la vocación de servir a Dios. Y sí, siempre hemos tenido músicos talentosos, hemos tenido cantantes, tenemos un canal de YouTube que se llama Proyecto MCIM Las Flores. De paso lo anuncio, porque bien, necesitamos más suscriptores.
Está bien.
En YouTube somos Proyecto MCIM Las Flores, y creo que ya mañana... ¿Vos te acordás del grupo Puerto Seguro, verdad?
Por supuesto, sí.
Bueno, Danielito es muy allegado a nosotros, Daniel Álvarez, el fundador con sus hermanos, del grupo Puerto Seguro. Bueno, él viene siempre a Las Flores, trae su equipamiento y graba las voces acá ahora. Antes, mira, nosotros íbamos a su estudio, pero a él le gusta venir a Las Flores.
Yo, estar acá. Carlos, haciendo memoria, estuvimos, yo me llevaste un día al estudio en Gran Buenos Aires.
Ah, mirá, claro. Bueno, con Danielito siempre grabamos en su estudio, que se llama Puerto Rec. Y bueno, él nos produce lo que es la música, y siempre hay cantantes de acá que se renueva. Algunos se van, por ejemplo, últimamente lo teníamos a Mauro Morales, se fue a Punta Alta, apareció Eliseo, antes estaba Gabriel Carvajal, se fue de pastor, llegó Mauro, se fue Mauro, vino Eliseo. Después apareció Gastón, que canta muy bien, tiene un caudal de voz hermosa, y también grabó, está en nuestro canal musical, y también Eliseo mismo, Eliseo Carvalho, que es talentoso con la música, con el canto. Y ahora aparecieron varios que cantan bien, Miguelito, Joel, y la tenemos... Ahora la nieta que está cantando hermosamente también, Milka. Es decir, surgen talentos en lo musical, y bueno, hasta podemos grabar nuestras obras porque son propias, a la letra la hacemos nosotros, así que eso está ahí.
Hablando de cuestiones electrónicas y los alcances, Carlos, bueno, ¿cómo ha jugado el tema de las transmisiones por las redes sociales? Sabemos bien que ustedes transmiten en cada uno de los encuentros, de las reuniones, de los días miércoles, sábados, bueno, y por supuesto mucha gente lo sigue por las redes sociales. ¿Esto ha acercado a la gente a la iglesia, la ha separado de la iglesia?
Bueno, juega a dos puntas, porque hay gente que debería estar en las reuniones personalmente, uh-huh, y se queda cómoda en su casa. Está eso que, claro, que no ayuda, en el sentido de que si la persona tiene posibilidad de estar físicamente, se quede mirando YouTube en su casa, no es lo mismo que estar participando. El secreto es ir, lo importante es ir. Pero hay personas que no pueden ir por su salud, o porque están en otro país, o están en otra ciudad. Entonces se conectan y eso les ayuda. Uh-huh. Pero para la ciudad, el tema es congregarse, porque si no, en lugar de ayudar, estaría afectando. Las redes tienen que cumplir su función para lo que corresponde. Si nos sacan del lugar y del propósito, ya no es lo mismo, porque nos ponemos electrónicos y no es como tener la vida. Es como la IA. Tenemos la IA hoy, que es fundamental y todos la usamos, y es bueno lo que se logra. Pero nunca es lo mismo. El que tiene oído tiene un revoltijo en el estómago cuando escucha lo que hace la IA, a diferencia de lo que se logra en un estudio.
Claro, sí, seguramente, nada que ver. Sí.
Un músico de la facultad dice, entonces, ¿para qué estudié?
Si ahora, no, pero tiene defectos la IA, ¿eh?
No, todos usamos eso. Ahí tenemos nuestra fiesta aniversario, la canción está hecha con la IA. Claro. Me parece, es la IA. Ahora, el que tiene oído para la música sabe diferenciar el valor del sonido de la IA con relación al sonido en un estudio de grabación donde hay alguien que canta, mujer u hombre, pero cantando, ¿no? Un coro.
Carlos, ayer cuando estábamos enviando el mensaje para invitarte acá a la radio y todo, y hacer la entrevista por este gran acontecimiento del viernes, ¿no? Justo me llega una información donde lamentablemente en la FRE se está, bueno, por un lado se está sincerizando la realidad aparentemente para la justicia, porque, nuevamente un pedófilo, fue preso, fue investigado, fue... hicieron un allanamiento y llevaron a un joven de 23 años. ¿Cómo es el tema, digamos, de cómo se comporta, digamos, vos como pastor, como presbítero, en caso así, como un cura por ahí perdona a un asesino, ¿no? Y va a la cárcel, ¿cómo se comporta, digamos, la iglesia, digamos, el movimiento cristiano y misionero, digamos, tu persona, con una persona así?
Sí, nosotros ya lo tenemos decidido a nivel reglamento nuestro. Uh-huh. Tiene que actuar la justicia inmediatamente. Uh-huh. Eso tiene que ser derivado a la justicia, que está para descubrir la culpa y para castigar como corresponde. La verdad que esto que está pasando cada vez en medidas mayores es lo que nos entristece, nos preocupa, porque nosotros trabajamos mucho con niños. Y a veces hay episodios que vemos en los niños. El sábado estaba yo acá en casa y escuché gritos de crisis de un niño. Un niño, no sé, entre los, ponele 7 años, 9 años, más de eso no. Tal vez 9, no sé si llegaría. Pero estaba en una crisis, ahí en la vereda, afuera, bien afuera en la vereda, en la entrada del garage del templo, pero gritaba de una forma desesperada y gritaba muerte y la muerte. Y claro, esos niños ya vienen con un shock, con una marca de su vida en la infancia, y esos monstruos horribles aparecen. La verdad que una experiencia así a cualquier persona que le sucedió le arruinó la vida, de una forma muy, muy triste, muy lamentable. Esa persona, a menos que pueda lograr sanarse, sí, con la terapia, con la ayuda de Dios, porque tratamos, yo estuve con ese niño, no lo podían controlar un grupo de maestros que atienden, no sabían qué hacer, se miraban el uno al otro, porque tenía una crisis, pero no era el niño, como hablaba, un uh-huh. niño hermoso, de bonito, físicamente lindo, pero en esa crisis que hablaba y gritaba de muerte, de la casa de la muerte, que la quería matar a la madre, es decir, vienen o provienen de experiencias traumáticas. Hoy es muy común oír de la pedofilia, del abuso, del manuseo, de gente que tiene que ser entregada a la justicia para que decida. No puede andar suelta una persona así que tiene ese tipo de manía, uh-huh. porque es muy peligrosa esa persona.
Pero espiritualmente, ¿la iglesia lo perdona? Es decir, en este caso, digamos, ¿el movimiento lo perdona? O digo, no, porque
el perdón está, pero debe ser, ya eso está decidido, porque se lo ha estudiado a nivel eclesiástico. Uh-huh. Entonces, nuestra organización a nivel presbiterio, uh-huh. donde estoy yo justamente, hemos decidido, bueno, por acta, enseñar a nuestros pastores lo que tienen que hacer cuando hay un caso así. El perdón está, pero la justicia debe actuar, no el pastor. El pastor estamos para ayudar, para consolar, para curar, pero es la justicia, bueno, para eso tenemos la justicia, hay que respetarla. Uh-huh. Esos casos no deben quedar impunes porque son muy, muy peligrosos. Lo que produce un abuso es horrible para la persona, para la familia, y por lo cual después aparece también el riesgo de actos violentos. No, es tremendo, le pueden prender fuego una casa a un pedófilo. Tiene que actuar la justicia para dictaminar si fue real o es un invento, porque también hay fábulas. Se dice que hay casos que igualmente la justicia actúa y mete preso al acusado. Hay casos donde no fue así, y nos ha pasado a nosotros con personas allegadas que fueron acusadas por intereses mezquinos, intereses personales, fueron acusados, pero la Cámara Gesell y los estudios que tiene la justicia encontraron que era una fábula de la parte que pretendía quedarse con algún rédito, ¿no?
Exacto.
Que puede ser una casa, sacarlo al dueño de la casa para quedarse con la casa o con algún tipo de interés material. Los hay, pero de todas maneras a eso lo descubre la justicia como corresponde.
Carlos, cambiando de tema y para finalizar, ustedes, yo sé que estaban en búsqueda de un predio para el proyecto, para la causa. Sí. Sí. ¿Hubo repercusión en el municipio? ¿Consiguieron un par de terrenos que querían para...?
Todavía al momento no, me dice lo de ustedes está, me lo ha dicho Alberto, que es un amigo, me ha dicho lo de ustedes está, creo que está. No recibimos todavía noticias. Quisiéramos, porque lo hemos pedido y sé que a otras instituciones lo han hecho con otras, con clubes, qué sé yo. Los ciclistas tienen su hermoso predio, el Club Barrio Atral tiene su predio en la zona de la Laguna La Blanca, por ahí, en la Cruz Márquez, yendo para el matadero a la derecha, ahí tiene predio, y otros clubes. Entonces, por ahí se nos ocurrió. Lo que nosotros necesitamos es dos o tres hectáreas para tener nuestro campamento, que es donde además podemos hacer alojamiento, porque acá siempre se da que alguien busca quedarse o tener un techo, hay gente sin techo que del mismo municipio nos mandan acá para que le demos alguna ubicación, porque las casas que tienen el municipio están colmadas. Hay casos de niños, de la madre con el niño, que están en situación de calle y necesitan ayuda. Bueno, estamos esperando eso, que nos den la respuesta que hemos pedido. Y si no, tendríamos que arreglarnos nosotros pronto, porque esto urge. Yo hubiera querido este año, por ejemplo, con el evento este, tener algo propio para poder expandir lo que es el proyecto de nuestra visión. Uh-huh. o de la meta que estamos luchando a alcanzar con todos los proyectos que tenemos por delante. Pero bueno, sí nos hacen falta esos terrenos para el trabajo nuestro. Y claro, el movimiento ya ha crecido, es una institución que ayuda, que puede seguir aportando a la ciudad, ahora más organizado, más ordenado que antes, hacer mucho más. Pero claro, eso del campamento es fundamental, porque el mismo intendente, su equipo vienen cuando hacemos la fiesta de aniversario y han encontrado las instalaciones que tenemos acá en Las Flores, en Hipólito Yrigoyen, 719 colmadas de personas. No hay lugar, ¿no? Por eso es que tenemos que ir al deportiva. Nosotros necesitamos hacer un tinglado. Y vos sabés que hasta por ahí te doy este adelanto. Nosotros tenemos el predio de donde está la planta transmisora, tiene 32 por 32. Y tal vez podríamos ahí levantar un tinglado que nos ayudaría con el tema de nuestro evento. Hacer un tinglado de 18 por 32, porque tiene 32 por 32, porque está la planta transmisora ahí. Pero es un lindo predio que está en la calle, a la calle Carramasa, en las cercanías de
Santa María.
Avellaneda. No, Avellaneda. Y ya, claro, derivaría entre Santa María y
Avellaneda. Ajá.
Claro.
Carlos,
y
¿cómo será este viernes?
Viernes próximo, 1 de mayo, a las 10 de la mañana, en el Club Juventud Deportiva. 10 de la mañana, inauguración, apertura y el programa. Estará uno de los miembros del Presbiterio Internacional, quien además es presidente administrativo de la institución. Gabriel Arpe, un amigo que vive en Capital, Buenos Aires, este año viene él. Después al mediodía, tipo 2 de la tarde, el asado aquí en casa, en Hipólito Yrigoyen, 719, que bueno, se pone mesas, tablones, adentro y afuera, Dios quiera que nos acompañe el solcito, y podemos estar con toda esa gente, como cada año sucede acá en Las Flores. Después a la noche tenemos una jornada de celebración, le llamamos. Quisiéramos este año hacer un acto por la radio, porque son los 26 años exactos de la radio que nació.
Claro.
El 1 de mayo, hicimos claro. La inauguración. Uh-huh. Un 1 de mayo, cuando terminaba el siglo XX y arrancaba el tercer milenio, el 1 de mayo del 2000, mirá, en el 2000, ¿no?
Ahí nació
la radio. Y permanece por estos 26 años, y vos sabés lo que es esta pasión, esto demanda tanta vida, ¿no? Tanta vida para permanecer por 26 años. Y bien, lo tenemos que festejar porque es una pasión. Amamos esto de emitir, de expresar, de llegar a la gente. Ahora con más entusiasmo por lo del Play Store, que nos permite Internet ahora llegar a cualquier parte del mundo donde haya una señal de Internet.
Exacto.
Es maravilloso esto, ¿no?
Carlos, muchísimas gracias por estar en línea, pasados en el tiempo, pero por supuesto que valió la pena escucharte y bueno, gracias. Todo el saludo para este fin de semana, para toda la familia, para todo el equipo, gracias, digamos, del movimiento.
Gracias a vos, Chino querido, y a tu equipo hermoso. Les mando un abrazo fuerte. Ah, y este año, además del primero, incluimos días especiales, son 2 y 3. 1, 2 y 3. Tendremos plenarias, un tiempo de enseñanza, de ayuda para los que vienen, porque se ha sumado mucha gente a esto de venir. Por lo del presbiterio, hay pastores que ahora encontraron su identidad en nosotros y ya dependen de acá de las flores.